to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos ya en la sintonía de Radio Popular de Irratia en tiempo de tertulia. Escolume Mesperusa Roche.
Hello.
¿Qué tal estás?
Pues no sé cómo definirlo.
Te veo muy reivindicativa.
Estoy.
Muy 8 de marzo te veo.
Estoy,
sí. Muy general.
Sí.
No, es verdad.
Sí, sí, sí.
Bueno, Javier Beramendi.
Buenos días, Egunon.
Egunon. Y Javier Vitoria.
Egunon, buenos días.
¿Qué? Ya sabes lo que tienes que hacer.
Por comprarme uno que sea, ponme una pizza. De una vez estoy
¿Cuántos años?
De hablar con este material.
30 años. Así,
lleva 30 años reivindicando un micrófono que no le he puesto.
Ni aquí ni en otro lugar.
Pero qué poco.
Quiere uno de solapa, uno de boca.
Sí, no.
Pero es que si le pones uno de boca, se lo
va
a comer.
Qué poco presupuesto tenéis, ¿no?
Se lo va a comer.
Qué poco presupuesto.
Bastaría con que ser seis horas, Lendakari. Para venir aquí, me lo ponía. Para que veas lo de la igualdad. ¿Qué
claro,
hacéis?
Claro. La igualdad de números.
A ver, sí, es verdad que luego ya sabes que hay diferencias.
Claro, luego, ya sabes, no, ya sé. Que luego te dice que no hay diferencias.
Bueno, Beñat, ¿qué te parece si invitamos a los oyentes a que participen?
Pues me parece bien, 688-88-77-88. Ahí pueden darnos, en este caso, pues bueno, sus opiniones completando lo que vayamos diciendo.
Bueno, pues hoy lo que hemos amanecido es en huelga, así que desde primera hora ya hemos visto cómo los piquetes han ido movilizando, ¿no? Porque ha habido y sigue habiendo todavía muchos problemas de tráfico, gente que no podía entrar, algunos que... pues se han cabreado, ¿no? Porque no estaban dispuestos a hacer huelga y les han obligado pues a tener que ralentizar su entrada al trabajo, etcétera. Bueno, la verdad es que hoy no es una jornada cualquiera, ¿no? Estas jornadas de huelga general pues están marcadas así, la mayoría sindical hacía esta convocatoria. Bueno, estamos hablando del salario mínimo interprofesional, que es lo que se reivindicaba, que ha tenido ya su proceso en el Consejo de Relaciones Laborales, que fue rechazado porque la patronal lo aceptaba. También una iniciativa legislativa popular que el Parlamento ni siquiera tuvo a consideración a atender o discutir, y sí que decía que las competencias no eran suyas porque hablamos de un salario mínimo, que esto es general para el conjunto del Estado. Claro, ¿qué ocurre? Pues que no es lo mismo vivir en un sitio que vivir en otro. El salario mínimo en un sitio llega, en otro sitio no te va a llegar. La huelga general también, lógicamente, lo que tiene detrás no solamente es esa reivindicación salarial, tiene también la reivindicación de derechos para nuestra propia comunidad para poder negociar, por ejemplo, un salario mínimo de esas características. Así que digamos que esta es la pulsión que hoy se va a vivir en las calles. No todo el mundo está de acuerdo con plantear una huelga, pero es lo que tenemos. Yo os invito a que empecéis a reflexionar. Me miras así, Javier. Miras.
Sí, sí. A mí, vamos a ver. Si no me estoy muy confundido, el marco legal, el salario mínimo interprofesional, lo fija el Estado.
El Estado, sí. No, es que estés confundido, es que es así. Por eso te digo, quiero decir, entonces, que hay una reivindicación.
A partir de aquí, usted está presentando, haciendo una huelga general que se parece bastante a Quiero la Luna. Está parándose una comunidad autónoma y Navarra se están parando y no tienen capacidades legislativas para poder tomar esa decisión. Podrán tener, no será un salario mínimo interprofesional, podrán tener la capacidad negociadora que tengan en sus convenios con las empresas, los sindicatos. Pero de cara al legislador que tiene que fijar el salario mínimo interprofesional, que es el gobierno de la nación, bueno, pues esto me parece que es un gesto, pero que no está acompañado por el resto de las comunidades autónomas, digo, de los trabajadores de las comunidades autónomas. Queda localizado. Entonces me parece que lo que surge como más evidente es la reivindicación de que esto se pueda decidir en el País Vasco. Y esto ya tiene unos otros tintes. Esto no es la reivindicación de un salario mínimo interprofesional, sino esto tiene un cierto punto de una confrontación legítima política. ¿Dónde están los límites de la autonomía del País Vasco y de Navarra? O si tienen, o si estamos ahí, lo que decía yo antes, recordando aquello de la transición, de la primera fase de la democracia, de que Euskadi es un marco autónomo de la lucha de clases. Bien, pero yo creo que ahí hay una dificultad legislativa que creo que es el verdadero foco del asunto. Y creo que está detrás de la voluntad de los sindicatos que lo promueven. Pero vamos, no es más que mi opinión, que me parece además muy bien que el salario mínimo interprofesional sea ese o más. También es verdad que no deberían dolerles prendas a que lo que el actual gobierno ha subido el salario mínimo interprofesional en los últimos años es realmente significativo, sin decir que la legitimidad de pedir más,
no es tanto pedir más, sino pedir una diferenciación, ¿no? Porque claro, un salario mínimo conjunto para todas las comunidades es que luego no tiene un reflejo real, porque claro, no es lo mismo el coste de la vida aquí que el coste de la vida en Cuenca, por poner una referencia.
Sí, aquí hay un nivel de vida superior.
Claro,
y también podríamos pedir una incidencia fiscal mayor. Podríamos pedirla, ¿no?
Sí,
para poder
eso. Que usted que los sindicatos que están ahí también lo piden, ¿eh?
Sí, pero claro, para los de arriba. Es así. Pero, es decir, que me parece legítimo cualquier cambio del sistema de organización, del estado de las autonomías. Me parece legítimo cualquiera. Pero bueno, pero yo creo que estamos en un debate legítimo político.
¿Es Colombe?
Sí, bueno, no. Después de las sabias palabras de mi amigo Javier, no, me refiero, porque a fin de cuentas, a nivel legislativo, obviamente sabes muchísimo más tú. Bueno, yo siempre, yo ante esta huelga me pregunto dos cosas, más allá de que, no sé si todas, pero la mayoría de las huelgas también son políticas, como comentabas tú, pues porque lógicamente tienen un componente de reivindicación política. Siendo huelga general, no es huelga decidida, consensuada por todos los sindicatos, ¿no? Y a mí este tipo de cosas, o sea, no sé si la palabra es que no me suelen gustar, sino que me parece que le restan eficacia si no son todos los sindicatos los que se suman a la huelga, ¿no? Es un poco, no es una comparativa, sino un recuerdo, ¿no? El famoso 8M, pues en fin, que hubiera 5 convocatorias de una misma reivindicación, yo ese tipo de cosas no la veo. Y luego, por otro lado, yo lo he dicho alguna otra vez, o sea, a mí, con todo el recorrido del sindicalismo, me resulta un poco, no sé si la palabra es cansino, que a la hora de hacer algún tipo de presión o una reivindicación de índole mayor, pues la decisión más importante siempre sea la huelga, ¿no? O sea, creo que falta, no sé si es creatividad, no sé si es interés, no sé lo que es, porque yo no tengo tan claro que a estas alturas de la película la solución o la mejor propuesta tenga que ser siempre la huelga, no lo tengo claro. Pero bueno.
Javier.
Es muy difícil hablar de ese asunto después de la homilía que ha hecho Koldo Campo. Ha hecho una homilía.
Mira, sí, también es verdad.
Me ha dejado petrificado en mi casa. Bueno, voy a ser claro como el agua. A mí me parece que 1.500 euros de salario mínimo es poco. Aunque es un poco más de lo que yo cobro. Es poco. Y que, por tanto, me parece legítimo que se reclame eso y se haga una huelga. Pero esta huelga me parece una huelga patriótica. Patriótica. Donde el internacionalismo desaparece como siempre desaparece en las propuestas que hacen los sindicatos comerciales. Porque a mí ya digo, solo Euskadi, solo para los de Euskadi, o sea, ¿tienes alguna solidaridad de clase con los trabajadores de Santander, de Cantabria, de Burgos? Bueno, y segundo, voy a decir otra cosa, que no habría ninguna tensión en la calle si no hay eso que llaman piquetes informativos, que no es verdad que son informativos.
No es cierto. Hoy, por ejemplo, las imágenes que tenemos no son de
piquetes informativos.
Hoy, porque es una evidencia.
Desde que hubo crisis en la empresa de Pucheros, a presión de Derio, vamos a ver, que hemos andado por Bilbao a las 7 de la mañana, muchos años. No habría ninguna presión en la calle. La gente estará o no va, el que quiere va. Una manifestación, estará normalizado el asunto. Pero ¿qué pasa? Hay una cosa que llaman piquetes informativos, que yo me quedo sorprendido que si yo tuviera que ir a una rueda de prensa y me hablan de piquetes informativos, me levantaría y me iría. O sea, es que se coacciona la libertad de la gente. Y se considera que hay que coaccionársela porque no tiene valor ni coraje para no ir a la huelga. Que se quedan en casa por miedo. Por miedo, eso, o por vagancia. Tú respetas la libertad del personal. Ya vale. Estamos en 2026. Luego nos quejamos de que en los grandes conflictos mundiales el que tiene el poder de la coacción se lleva el asunto del gato al agua, ¿no? Es la misma lógica, la misma lógica, la misma lógica.
Ya has levantado ahí un...
Bueno. ¿Quién pone los límites? ¿Quién pone los límites? Dime quién pone el límite.
Si yo no estoy de acuerdo con la actuación de los piquetes. No, primero porque se denominan informativos cuando no lo son. Mayoría de los casos no lo son.
Pero no es la fuerza la que se impone.
Sí.
¿Y se impone a quién? A los políticos que han decidido no recibir esa petición. A la patronal. No. A tus compañeros de trabajo. Al tío que tiene dificultades para vivir porque es un autónomo de la hojalatería y que hoy no llega así a la hora al sitio donde iba a arreglar. ¿Te estoy diciendo cosas que son verdaderas?
Que sí, no sé si estoy de acuerdo contigo.
¿Tendrá que ver con el internacionalismo esto o no?
No tiene nada que ver nunca con el internacionalismo.
Bueno, esa es mi opinión.
¿Te parece bien, Javier?
Yo creo que lo hemos dicho casi todo, ¿no? Bueno, no. Es decir, insisto, es decir. A mí me parece que. Vuelvo a insistir. Me parece legítima la reivindicación de un salario mínimo más alto. Me parece legítima. Pero a partir de ahí, entiendo que la huelga general, limitada al País Vasco y Navarra, pues tiene otras connotaciones, otros objetivos que no es el salario mínimo interprofesional. Porque digan lo que digan los convocantes de la huelga, solo lo puede fijar el gobierno de la nación. Entonces, no me parece que tiene mucho más.
Pero sí se puede presionar, ¿no? Desde la sociedad civil.
No, es que estoy de acuerdo. Pero es, insisto, la presión debería ser sobre el gobierno de España para que esa... Entonces, ahí, pues falta gente. Si lo que quiero no es que yo lo que quiero es un salario mínimo interprofesional para el País Vasco y Navarra, y me importa un bledo el que pongan en Cantabria o en Burgos. Pues no estaría mal decirlo. Desde el convocante, decirlo y justificarlo.
Bueno, yo estoy a favor de una reivindicación de un salario máximo, o sea, mayor, en Euskadi, por las condiciones de vida, eso lo tengo claro. No me gustó, por ejemplo, que la iniciativa legislativa popular no se discutiera en el Parlamento siquiera, aunque no se tienen competencias para poder arbitrarla, pero por lo menos discutirlo, para dejarlo de manifiesto, ¿no? Para darle un carácter de democracia a lo que es, a lo que se pide. No estoy de acuerdo con la convocatoria de piquetes informativos que no lo son y que a mucha gente pues hoy le están fastidiando el día. Gente que por las razones que sea no han querido entrar en la huelga. Pero nunca me han gustado ese tipo de planteamientos. Y luego sí coincido también con lo que estabais comentando, pues que es una reivindicación, es que yo no tengo claro quién es el interlocutor finalista. O sea, yo no tengo claro cuál es el objetivo finalista. Porque eso será Madrid, ¿no? O la inacción del gobierno vasco, que no es capaz de pedir esas competencias también. Aunque también están solicitadas, pero no se han admitido todavía. Estas transferencias, quiero decir.
Pero además, otra cuestión que a mí, que el otro día se me ocurría. A mí me parece que hay otras muchas razones por las que se puede hacer huelga general y a nivel de Estado. Otras muchas razones. Que las hay. Es mucho más grave el tema de la vivienda que el tema del que el salario mínimo sea 1.500 euros. Mucho más grave. Porque con 1.500 euros tienes dificultades para comprar una vivienda, Mucho, y la precariedad del trabajo, y, bueno, un montón de cosas. Y bueno, entonces, estamos abocados, y una huelga general es, yo creo que es el arma más potente que puede tener el mundo de los sindicatos, parar el país, pues juguemos el órgano en las cuestiones que son de órgano. Me parece a mí, me parece lo razonable. Y no gastemos cartuchos en salvas.
Sí, no sé, o sea, a ver, motivos de huelga, por decir algo, pues o sea, hay múltiples motivos para la huelga. Pero realmente, bueno, es que yo creo que estamos dándole vueltas a la misma noria, ¿no? O sea, la cuestión es esa, ¿no? Que, o sea, ¿qué hay de fondo y hasta qué punto, o sea, eso puede o tiene una incidencia a nivel estatal o no? Nosotros estamos hablando aquí de una huelga en Euskadi, en Navarra, ¿no? Entonces yo me sumo a lo que comentabas tú, Javi. Yo creo que es así, que hay algo más por detrás que es lo que estamos comentando.
Bueno, ¿qué es lo que dicen? Sí, ¿qué es lo que dicen los oyentes?
Nos dicen, los piquetes no movilizan, coaccionan los trabajadores que quieran secundar la huelga, esta vez una huelga totalmente incomprensible, lo hacen, y sus derechos deberían terminar allí donde el de enfrente empieza, el derecho a trabajar y a no secundar una huelga con la que no estén de acuerdo. También otro que dice, no podemos tener autonomía para gestionar el salario mínimo en Euskadi, pero sí podemos socializar las pérdidas que tuvo la banca. Sí, ya sé que es frivolizar, pero en Euskadi el coste de vida no se puede equiparar con el de otras regiones de España. También nos dicen, evidentemente todas las huelgas tienen un componente político, pero a mi entender esta huelga va más dirigida a los empresarios que han dado portazo a cualquier negociación del SMI vasco desde el minuto cero. También nos dicen, todos de acuerdo con lo que se pide, pero el camino es incorrecto y lo saben, están calentando motores para la del metal, no hay más. Otros dicen, es reivindicable un SMI para la clase trabajadora, pero discriminarla aquí a favor tiene carácter excluyente. Esta semana pasada he estado en Madrid, afortunadamente he dejado una casa familiar, invito a los oyentes a que hagan la compra y vivan en esa ciudad para saber qué SMI tienen que reivindicar. Otros nos dicen, en efecto, los piquetes son coacción, sí, por supuesto, en cambio, la otra parte nunca presiona, no se amenaza, no se le dice a la gente que le van a echar si va a la huelga. Por cierto, ha salido a la luz una lista de trabajadores del metal en Cádiz vetados a los que no se va a contratar por haber salido a la huelga. ¿Eso os parece bien? Entiendo, nos dicen por aquí.
Pues no nos parece bien, ¿cómo no va a parecer bien eso? Sentado cosas que no.
Ya, pero es que aquí o estáis conmigo o estáis contra mí.
No, pero es que no es pendular, no tiene nada que ver.
Sí, y por último, nos dicen hay múltiples motivos para la protesta. Dudo que esto sea motivo de huelga porque no hay base legal.
Pues hacemos un pequeño paréntesis y enseguida continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Aizu, aitaren eguneko estrakupoia erosi diot aitari. 17 milioi. Ze uste duzu, agian zerbait gehiago erosi beharko nioke?
Zenbat?
17 milioi.
Nik uste dut 17 milioi nahikoak direla, eh? Ez nuke zer gehiago erosiko.
17 milioi opari ona izan daitezke aitarentzat, benetan. Oparitu onzeren aitaren eguneko estrakupoia. Martxoaren 19an, 17 milioi euro. Onzeren aitaren eguneko estrakupoia. Ez aitez kupoirik gabe gelditu.
11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura. Impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
Hazte el test. La Asociación contra el Cáncer en Vizcaya anima a la población de entre 50 y 74 años a participar en el programa de prevención del cáncer colorrectal. Hazte el test. Más información en el 900 100 036.
Este zumo está muy rico, ¿no?
Porque no sabe como el resto.
Resto, 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 resto.
¿De qué me suena?
Frutas Torres. Sabes que saben.
Y ahora con Torres puedes ganar un viaje mágico a Disneyland París. Disfruta de la comodidad del uso de una sola gafa. En Óptica Lázaro te recomendamos las camaleónicas lentes dinámicas Transitions. Claras en interiores y oscuras en exteriores. Todo en una sola lente que se adapta a la luz ideal para proteger tus ojos. Y además, entra en el sorteo del bono regalo mensual de 200 euros para una próxima compra. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia. Bueno, y de algo que es muy local, pues algo que es más internacional, claro. Hay que mirar lo que está sucediendo ahora mismo.
No. Pensaba que te ibas a ir a lo estatal.
¿Quieres que vaya?
No, no.
A las elecciones de...
ve a donde quieras.
Bueno, oye, si quieres entrar en el capítulo electoral en el que ahora mismo se están dirimiendo ahí... A mí es que entrar ahí como que... No, pero mira, este ha perdido más de lo que o menos de lo que se pensaba, este ha ganado tanto, este ha llegado al techo...
¿Has visto cuál es el ultimátum que le ha dado Albise a PP y a Vox?
Sí, sí, es una cosa muy
interesante,
curiosa.
Interesante, ¿eh? Divertido.
Bueno, esto. A ver, yo voy a decir una cosa.
Le ha costado.
En este caso, en Castilla y León hay más de 17.000 personas que han votado a Albise Pérez. Cosa que...
¿A quién?
A Albise Pérez. A un partido que se acabó la fiesta. El de un tipo que es un jeta, pero que hay 17.000 personas que por una razón u otra, no voy a entrar ya en sus cerebros, algunos tienen que estar muy tocados, por cierto, le han dado su voto. Pero también esto tiene otra lectura. Es que Albise Pérez ha doblado en votos a Podemos. Con lo cual también se lo tienen que mirar. Y está muy cerca de Izquierda Unida en Castilla y León. Muy cerca. O sea, con lo cual algunos se lo tienen que mirar muy mucho, ¿no?
Sí, sí.
Y luego ya por la parte alta de la clasificación, pues ¿qué quieres que te diga? Pues Albise diciéndoles, no me presento a Andalucía, porque claro, Albise Pérez, ¿a quién le roba votos? Le roba votos a Vox y a la derecha, Vox, fundamentalmente. Sí. A Vox, fundamentalmente. Dice, pues no me presento a Andalucía, pero tenéis que asumir mis condiciones. Es como Trump. O entráis aquí, os pongo un arancel.
Bueno. Sí. A ver... A mí lo que me parece, los procesos electorales van descafeinando todos los proyectos políticos que surgieron como de laboratorio. Aquí ha desaparecido Podemos, Sumar y Ciudadanos. Ha cerrado por fin la persiana. Era el último bastión que le quedaba. ¿Y esto ha pasado en cuántos años? ¿Cuándo fueron las manifestaciones del 15 de mayo? Las concentraciones, ¿cuántos años ha pasado esto? Para este proceso de desaparición. O sea, eso significa que los ensayos de laboratorio no sirven para hacer política. Y a mí me parece que hay otra reflexión que es importante, que es que Castilla y León lleva 40 años bajo mandatos de las derechas. Pues será que lo quieren los castellanos leoneses. Será que lo quieren.
Y que les va bien. Pues.
Y que les debe ir bien. Es decir, entonces, no hay mucho más que decir. O sea, si los incendios forestales no pasan factura, si que la gente tenga que coger todos los días el tren para ir a trabajar a Madrid, para volver a las noches a Valladolid, a esto, si es les va bien, les va bien. Es decir, es una opción de los ciudadanos.
Si el vaciamiento de la gente de esa España,
la España vaciada, sí.
No te apoyen a, tiene motivos. Pues,
es decir, pues esto es lo que han decidido. Y no es que dices... Bueno, oye, pues que se va a tener... No. El bloque conservador es que es tremendo. Es tremendo. Bueno, pues esto es lo que quieren.
La mayoría.
Hombre, a mí...
Y esto hay que ser muy respetuoso.
Sí. No, yo soy respetuoso con las democracias.
Sí. Hombre, a ver, a mí lo que... O sea, me molesta.
Incluido con los de Albise Pérez.
Sí, pero bueno,
la democracia
sí.
Me lleva
más allá de...
a tener que soportar...
Y Albise Pérez, o sea, a mí lo que me preocupa, como supongo que a unas cuantas... ciudadanas y ciudadanos, es por lo que estamos presenciando, que al final se está cumpliendo de alguna manera lo que se va viendo a nivel europeo y a nivel, bueno, pues mundial, diría yo, ¿no? Cómo va avanzando la derecha y cómo, en concreto en este país al menos, pues la izquierda, yo creo que, bueno, es que está bastante perdida y bastante incapacitada para poder rehacerse y para poder presentar una alternativa interesante de gobierno, ¿no? Eso es así. Es así. Y como comentabas tú, Javi, todas esas ensayos que en su momento, pues, para bien o para mal, derecha, izquierda, centro, o sea, cuando salieron todos estos partidos, pues hubo unas cuantas personas que dijimos, bueno, pues algo se está moviendo, parece que puede ser el germen de algo diferente o, yo qué sé, una nueva oportunidad de hacer política de otra manera. Y sin embargo es que, pues es, ya vemos lo que está quedando, ¿no? Tú lo has comentado, los votos de que es Alvise Pérez, ¿no? Son, han sido más que los de Podemos.
No, el doble.
Por eso digo.
17.000 y pico.
Y a mí eso me parece desmoralizador, la verdad.
Yo creo que hay que decir definitivamente que la mayor parte de la sociedad española es conservadora.
Siempre lo ha sido, ¿eh?
Bueno, bien, bien, pero lo es, lo es. ¿Y por qué digo esto? Hombre, vamos a ver, ya sé yo que la izquierda ha tenido siempre dificultades para cohesionarse, para unirse y tal, pero en las últimas legislaturas hay que decir que hemos mejorado muchísimo en políticas sociales, muchísimo. El tema de la del salario mínimo, en el tema de la de lo que se paga a los jubilados y todo y otras cosas. Eso, no le ha dado un voto al partido gobernando, a la izquierda que le ha apoyado al partido gobernante, ni un voto, y que ha formado parte del partido gobernante. Lo cual quiere decir que la gente, pues vivimos en un país conservador, fundamentalmente.
Sí, bueno, y probablemente también justifica, no justifica, explican las cosas que las perspectivas de futuros tremendamente inciertos,
sí, claro,
hace que uno se vuelva a
conservador,
¿no? A la tradición, sí, a lo que eran nuestros padres, a no sé qué,
Virgencita,
al régimen previgente.
El famoso, ¿no? Virgencita, que
claro,
me quedo como estoy.
Yo sí creo que esas cosas también pueden influir, o sea, en muchos movimientos que se presentan como de extrema derecha y que además hacen alarde de eso que decían en tiempos de Falange, de hombría, de bien, ¿no? Eso de tíos mal encarados, de no sé qué, no sé cuánto. ¿Todo esto qué es? Todo esto en el fondo es un terror a lo que hay. Un terror a un futuro,
sí,
que no lo tenemos asegurado, que es incierto. Y por otro lado, un terror a, que también hay que decirlo, a una pérdida de supuestos derechos personales. Y tiene que ver con todo eso, con todo lo que tiene con el avance del feminismo en muchos sectores, que dicen que no se cree que caminamos hacia la igualdad, mejoramos en igualdad, no sé qué, sino que me privan de derechos
que yo creo que tengo
históricamente concedidos. Pues yo creo que todo eso es un caldo de cultivo para ir a posiciones muy conservadoras, cada vez más conservadoras o de extrema. Y además me parece que eso es bastante predicable en todos los en todo lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos y probablemente también en otros países de Centroamérica y Sudamérica.
Javier, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos? Pues nada, ¿qué vamos a hacer?
Resistir. Cualquier otra cosa.
A ver, porque todo esto que estamos diciendo, ya que Escolumbo nos ha metido en el tema estatal, las elecciones de Castilla y León, todo eso, la huelga de aquí, las elecciones de Castilla y León, y tal, todo eso está en ese marco geopolítico que es para echarse a temblar, ¿no? Y en ese marco geopolítico donde la guerra se ha convertido en el sistema más eficaz de diálogo entre los diferentes, y el peso pesado pues le pega al peso pluma todo lo que quiere y aplaude a la gente en el espectáculo, ¿no? A mí me parece que hay cosas que están pasando que me parecen tan terribles, que las reivindicaciones localistas me sacan de mis casillas. Y las coacciones cada vez más me sacan de mis casillas. ¿Por qué? Porque la ley de resolución de conflictos en el mundo es la coacción y la leña.
La ley del más fuerte.
La ley del más fuerte. Es así. y se ha puesto de manifiesto en el punto más patético, más donde hay más sufrimiento posible, que es el tema de la guerra.
Sí, pero fíjate, han bastado el año y medio de Trump en la presidencia actual en Estados Unidos para que de repente descubramos que igual que aquella ineficaz Naciones Unidas tenía un sentido.
Claro.
Que la pusimos a caldo de ineficaz, que el derecho internacional no servía para nada, que no sé qué, que no sé cuánto. Y han bastado año y medio para que lloremos aquel sistema de reglas internacionales para tratar de mala manera, pero tratar de resolver los conflictos.
A mí, bueno, dentro de lo que estamos hablando, lo que, o sea, me preocupa, o sea, que no haya una rebelión de las masas, ¿no? Lo hemos comentado más de una vez aquí, es decir, estamos diciendo, bueno, pues si se ha votado eso es porque la gente lo quiere, y si en Trump está, en Estados Unidos está Trump, es porque la gente lo quiere. Pues eso es lo que me preocupa, que la gente queramos eso. Y sobre todo me preocupa que no haya una gran rebelión de la juventud, porque, o sea, se supone, lo digo entre comillas, que las nuevas generaciones son las que tienen que empujar hacia una sociedad, ¿no? Son los que se supone que tienen más sueño y que más sueños y más deseos de cambio y demás, ¿no? Pues me preocupa que no se dé esa gran revolución. Y me preocupa escuchar y que lo escuchemos ya como si fuera, entre comillas, a mí normal, las palabras de Trump ayer, ¿no? Que cuando dijo lo de que tendrá el gran honor de tomar o liberar Cuba. O sea, yo es que cuando lo escuché...
Haré con ella lo que quiera.
Lo escuché, dije... Pero esto, pues es que no sabía si estaba escuchando realmente. Fíjate tú que llevamos meses con declaraciones, en mi opinión, absurdas de este hombre. Pero es que a veces dices, o sea, es que no sé. Ponen en el cine Torrente Presidente y no sabes si estás viendo ficción o realidad. O sea, realmente. ¿No?
Es lo que tenemos. Enseguida podemos entrar en ese detalle.
Por eso digo.
Vamos a entrar en ese detalle. Bueno, ¿qué es lo que dicen los oyentes, Beñat?
Bueno, pues muchas cosas. Son temas que abren mucha conversación. Nos dicen por aquí. Oí a Lucía Echevarría con respecto al vice, que conocía gente que le había votado como voto de castigo. También nos dicen, hombre, la derecha
como gobierna... voto de castigo, que se castigan ellos.
Claro, y a todos los demás.
La derecha gobierna desde que hubo un golpe de estado judicial contra Demetrio Madrid. Por otra parte, el linchamiento por tierra, mar y aire a Podemos. También nos dicen las izquierdas deberían ir todos unidos para frenar a la derecha. Si sale la derecha, ¿por qué no quieren reaccionar? Otro que dice que a Podemos le ha ocurrido que tenía mucha gente con ganas de coger silla y no había para todos. También una cosa es ser conservador y otra del PP, de Franco y Vox. También dicen el problema de Podemos es una cuestión matemática, porque cuando se creó Sumar en realidad era restar. Después de esto Rufián se estará frotando las manos.
Bueno, hay que recordar que Podemos estaba dentro de Sumar, ¿eh? Lo que pasa que en noviembre llega la investidura de Sánchez, no les dan ningún ministerio y los cinco de Podemos se van al grupo mixto. O sea, que no es que cuando se crea Sumar se crea con Podemos.
Con Podemos dentro, sí.
O sea, no,
sí,
no
olvidemos... Es que se nos olvidan las cosas.
No, es que no olvidemos la estructura. No es decir que hayan ido dos partidos independientes. No, iban conjuntos. Lo que pasa es que en noviembre llega la investidura de Sánchez, llegan los ministerios, no hay ningún ministerio para Podemos. Podemos considera que ha habido una exclusión voluntaria, Irene Montero, no, etcétera. Bueno, y a Podemos, y se marchan al grupo mixto. Pero fue en un mes, o sea que... Digo, noviembre investidura, diciembre se acabó, porque no hay ministerios. Luego ya llegan las diferencias entre ellos, pero Sumar, o sea, Podemos estaba en Sumar.
Otro oyente nos dice, a mí este Alvise me parece muy listo, poco a poco se está metiendo a la gente en el bolsillo a base de denunciar a todos y en algún caso meterlos en la cárcel. Se está haciendo un Bukele de manual y mirad dónde está Bukele, ojo. También otro que dice, ¿queréis que os diga por qué votan a Se acabó la fiesta? Porque los políticos viven en un mundo y nosotros en otro. Los privilegios que tienen y protección no es lo mismo. Ellos no tienen problemas ninguno. Eso es lo que ve la sociedad. No están al mismo nivel. Podía escribir un libro de la diferencia que hay entre los políticos y nosotros. Enorme. Otro que dice, cada lamentablemente creo que los malos cada día son más. Trump, Milei, Ayuso, Kast... dame los medios y conseguiré que desde la cuna los niños digan Heil Hitler, pues eso, al fin final de la Segunda Guerra Mundial, los ciudadanos en un 90% decían que Rusia había liberado Europa en los 69, el 65. Hoy, gracias a la televisión y el cine, el 99% dicen que Estados Unidos, y también dice uno que iban juntos, pero con papeletas electorales separadas.
Bueno, pues hacemos, hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
El Gremio Artesano de Pastelería de Vizcaya elabora chirloras de San José con almendras al natural o bañadas en chocolate. Para mimar a todos los aitas el Día del Padre, dulces chirloras artesanas en las pastelerías del Gremio de Vizcaya, las que lucen la Carolina y el distintivo aquí, Pastelería Artesana.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Gazteola Auretan Asteak. Si tienen entre 6 y 11 años, apúntales al multicampus o a las clases de euskera con Gazteola en Bilbao durante los días laborables de Semana Santa y Semana de Pascua. En Abando, con teatro, cocina, juegos y excursiones hasta el mediodía. Todo en euskera. Más información en el 94 423 75 91 o en la web gazteola.eus.
Basaurin, Olguetan Ondo Pasau. El Ayuntamiento de Basauri y Cultura Echea te ofrecen un variado programa de actividades gratuitas en euskera para familias, niños y niñas. Experiencias creativas, cuentacuentos, juegos, talleres y un largo etcétera. Infórmate en los centros cívicos, Casa de Cultura y en la web basauri.eus. Esta primavera, disfruta de tu tiempo libre en Basauri.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos a continuar aquí en esta tertulia y ahora sí vamos a hablar, ya que lo has mencionado antes, pues Donald Trump. La verdad es que uno se queda absolutamente perplejo cuando alguien dice que tendrá el honor de tomar o liberar Cuba, no sé cómo lo dice, ¿no? Es la frase que utiliza.
Sí.
Bueno,
sí, ha dicho.
Luego, pero también es que ten en cuenta que de las barbaridades, inmoralidades y obscenidades de este hombre, pues se amontonan cuando te dice, por ejemplo, que disfruta mucho y se divierte, por ejemplo, atacando Irán. Luego de repente les dice a los socios de gobierno, después de meterse él en una guerra ilegal con Israel, les dice que lo van a pasar muy mal si la OTAN no se mete a defender el estrecho de Hormuz. Claro, porque también está viendo las orejas al lobo. Él pensaba que esto iba a ser, nada, tiro cuatro cohetes, se me cae el régimen de iraní y a correr. Digo yo, es que si estás asesorado por una cuadrilla de imbéciles...
El principal asesor de la Casa Blanca sobre Irán fue despedido semanas antes de la operación y publicó en Foreign Affairs un artículo en el que advierte prácticamente punto por punto de cuál iba a ser la reacción iraní, que por otro lado no ha sido, es decir, el gobierno Trump sigue diciendo que no esperaban que Irán fuera a atacar de esta manera cuando era bastante obvio que sí iba a serla.
O sea, Irán lleva 20 años preparándose para eso.
Que los responsables políticos iraníes habían dicho abiertamente que esta iba a ser precisamente su reacción si se veían ante una agresión directa.
Pero bueno,
con lo cual...
ya sabes.
Pero nos olvidamos de algo que es importante. ¿Quién se acuerda de los papeles de Epstein?
No, nadie.
Nadie, exacto.
Es
que
lo
uno y
lo
otro tiene que ver.
¿Y quién era Epstein?
Este que le califican de loco, de no sé qué, que nos mete en guerras en no sé cuánto. Ha resuelto un problema interno de primer orden.
Claro.
Es decir, ya nadie se acuerda de las fotos de el presidente Trump cuando no era presidente, agarrando a chavalitas jóvenes de la cintura, de no sé qué. De eso ya no se acuerda nadie.
Claro, es que eso es obvio.
Le ha salido bien, ¿no?
No.
Hombre, a él le ha salido estupendamente.
Y encima
bomba
luego,
de humo total.
Y encima luego... Este año le ha permitido, según dicen, ganar a su familia cerca de 4.000 millones. A su familia y a él.
Tú lo has salido mejor.
O sea, te quiero decir, 4.000 millones.
Pero eso es lo que... Y además nos pasa. porque vivimos de la inmediatez. Es que no es que él ha dado una cortina de humo a los papeles de Einstein y la investigación que está llevando el Congreso o quien fuera en Estados Unidos o la Fiscalía, sino que es que nos ha dejado de interesar esa historia. Es que nos ha dejado de interesar.
Como también nos ha dejado de interesar.
Cogemos el correo, cogemos el país, cogemos... ¿Y dónde? ¿Qué se habla de eso?
Y nos ha dejado de interesar Gaza. Con lo cual Israel tiene abierto también otro frente, con lo cual ya se ha olvidado Gaza.
Y ayer matando en Cisjordania a los colonos,
sí.
Matando sin... Este es el asunto.
No, está claro que tanto Israel como Estados Unidos, para su negociado interno y su promoción internacional, está claro. Uh-huh. Además, ya sabes que la posición fuerte de Irán va a ser controlar el estrecho de Hormuz, y ahí pues hay muchos países que están implicados porque se van a ver económicamente tocados, claro. Sí, con lo cual estos dos, pues ya sabes, quieren enredar a todo el mundo. Trump quiere enredar a la OTAN, a los países europeos, los ponen un compromiso, tienen que andar explicando por qué razón no van, con lo cual ya estamos en otra película.
Sí,
¿no?
Sí.
Y que luego no se sabe si puede tener consecuencias. Javier, miras así, el mundo está revuelto, ¿qué quieres que te diga?
No, revuelto, no.
Está como las tripas.
La palabra no revuelto, porque mayo está cerca, quiere la gente, es como los champiñones, los revueltos de setas, no. A ver, a mí no me parece que está revuelto. El mundo está al borde del caos. El mundo está al borde del caos. O sea, en este momento se está gobernando el mundo exactamente igual como se gobernaba la dictadura de Argentina. Lo que pasa es que los opositores no son los de tu propio país, sino los de otro país enemigo, a los cuales hay que hacer desaparecer. O sea, los que hemos sido, nos recordamos todavía la época donde metían a la gente en los aviones, los tiraban en alta mar. Sí. Pues, ¿cuál es la política de exterminio que están siguiendo Netanyahu y Trump? Una política de exterminio absolutamente... Pues propia de las dictaduras. Son jueces, son el legislativo, el judicial, sí. Y el ejecutivo,
no,
toda la vez.
No, separación de poderes, ¿no?
Y además dice, mire, todo constantemente presumiendo, aunque no, diciendo, oiga, mire, nosotros tenemos la bomba, ¿eh? O sea, nosotros que prohibimos a todos ustedes tener la bomba, la tenemos nosotros, ¿no? O sea, a mí me parece terrible. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que descubre la impotencia de la acción política en los países, vamos a decir, ordenados, europeos y tal, que han estado a otras cosas. No voy a hacer chistes malos, pero han estado a gestionar que los tapones de las botellas vayan unidos. Pero eso sí, mientras crecía el monstruo.
Sí.
Mientras crecía el monstruo. Es decir... De todo aquello que nos hemos enterado solo en forma de ficción a través de las películas que se hacían en Estados Unidos, que han sido infinitas, y en todas las cuales se veía cómo entraba en los países, qué hacía, todo el tema de los problemas de Oriente desde el 11 de septiembre de aquel año, los temas de los países de Oriente, todo eso ahora es por la cara y televisado. Y además con un presidente de gobierno que juega eso como los niños con las máquinas. Me divierto mucho. Me parece que estamos en un caos. O sea, porque hay cosas que es muy difícil pensarlas. Pero pensarlas y decirlas en público...
Sí, pero es un caos sobre todo porque, a ver, tú que te dedicas a eso, Javi Veramendi. O sea, a mí me parece increíble que el presidente de una nación diga me divierto mucho... Pues eso, mandando o tirando bombas en no sé dónde, y que no haya ninguna entidad internacional que le pueda poner un veto, incluso sus palabras. O sea, me parece alucinante. O sea, que una persona, porque una cosa es que lo diga yo, que puede ser una tarada y una descerebrada, y lo diga tomando un café, pero que un presidente de una nación como Estados Unidos diga eso, y nadie le pueda parar los pies siquiera, pues en cuanto a, yo qué sé, punitivamente, me parece alucinante.
Bueno... A ver, volvemos a lo de antes. El derecho internacional ha sido un objetivo de Estados Unidos cargárselo. Y no solo de este presidente. ¿Eh? Estados Unidos no ha reconocido nunca el Tribunal Penal Internacional, entonces sí, no solo de este. Pero es verdad que hoy creo que también la Fiscalía del Tribunal Internacional tiene presentadas recibidas denuncias contra Netanyahu y contra Trump. La hipótesis, que yo sé que es una hipótesis que nos parece que no va a producirse nunca, si eso siguiera para adelante, el Tribunal Penal Internacional podría emitir una orden de detención contra ellos.
Sí, sí.
Y sería obligación de los estados detenerlos. Pero ya había una orden de detención, creo, contra Netanyahu. Creo. Y en esa situación estuvo en Alemania. Y Putin estuvo en Mongolia, que también había orden pues porque es así. El derecho internacional es un derecho frágil. Y también, cuando existía la otra posibilidad, que era la extensión de la jurisdicción de las naciones a situaciones externas, lo que le permitió a Baltasar Garzón perseguir a Pinochet, motivó que la derecha reformara la ley orgánica del Poder Judicial, y hoy es dificilísimo que la jurisdicción, por ejemplo, española, pueda meterse en zafarranchos de este.
Sí, pero por eso digo, o sea, que quizás exista el mecanismo, pero la realidad no lo confirma,
claro,
¿no?
Pero es que son difíciles, pero claro, es decir, pero que la justicia internacional, que es lenta, que es poco eficaz, sí, sí, pero la justicia internacional, a través de los tribunales especiales, ha dictado sentencias en Ruanda, en Bosnia-Herzegovina, con condenas para los responsables de los delitos de terrorismo, de genocidio o lo que fuere. Y esa es esa situación podría producirse. Ah, es que los estados quieran, pero los estados van perdiendo. Se han dejado comer la tostada y han renunciado a su propia legitimidad. El otro día decía Josep Borrell en una entrevista, decía que si Europa tuvo alguna vez alguna legitimidad o alguna en el tema de derechos humanos, los perdió todos en Gaza. Y probablemente es verdad.
Bueno, pues vamos a cerrar ya nuestro capítulo. Por cierto, que también hay que recordar que en las últimas horas es que no es un único conflicto. Cuando decimos que los conflictos se van solapando, claro, el Irán es uno, pero luego hay Pakistán contra Afganistán. Esta madrugada, bueno, ayer por la noche, según dice el gobierno talibán, 400 personas muertas porque han bombardeado un hospital, 250 heridos. O sea, imaginaos cómo está el panorama. Afganistán, que fue también un país donde se entró a propiciar la democracia.
Sí, claro.
Donde entró Estados Unidos.
Y el resto de los países después entraron con él. Sí. Porque allí primero fue ilegal y luego se hicieron un trampantojo para que pudieran ir todos. Recuerda que las tropas españolas también salieron de allí, hace poquito. Perdiendo el culo, por cierto. Como todos los países, perdiendo el culo y dejando de nuevo a los talibanes. No, habían llevado a la democracia para liberar a las mujeres y todo esto, y ahora les han vuelto a dejar un gobierno talibán. ¿No? Que eso es lo que ocurre. Bueno, hemos llegado así al final. Javier Belamendi, Excolumen Mesperuza Roche, Javier Vitoria, que tengáis buen día.
Igualmente.